Pues nada, ¿se recuerdan ustedes esta sintonía? ¡Súbela, súbela! La echábamos de menos, ¿no? Pero no la sintonía solo, sino quien venía detrás. Don Eri de Pascual, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Diego?
Eso digo yo.
¿Cómo está todo el mundo?
Verano largo, verano largo.
Sí, muy largo, ¿verdad?
Para ti sí, para mí poquito. Pero
ha habido todo, bien. Incendios, bueno, va.
Vacaciones de Eri de Pascual.
Elecciones de por medio, dos, y quién sabe si una tercera, no se sabe.
Eso nos ha tocado las cabezas, ¿no? Las tenemos un poquito para allá, ¿no?
Bueno, sobre todo también la escaleta, ¿no?
la escaleta se complica, sí.
Bueno, pero ya estamos aquí.
Ya estamos, yo me alegro un montón de que estés aquí. Esta temporada nos la enfrentamos con un nuevo reto, ¿no? Que es intentar ofrecerle a los oyentes la posibilidad de hacer preguntas de las cosas que hablemos y de las que no hablemos. Recogerlas en unos audios de WhatsApp o en algún tipo de comentario o escrito o hablado a través del teléfono que yo les voy a dar, si te parece, que es el WhatsApp de aquí del programa, el 686-953-162, y semanalmente haremos una recopilación de las preguntas para no entrar en directo, para hacer un poco de filtro, porque a veces puede ser que las preguntas sean incongruentes. Y si alguien quiere entrar en directo, en el 922-388904, en el transcurso de la sección, pues también podremos atender.
Claro, lo importante es que pongan que es psicosalud, que la pregunta que quieran.
¿Quién va a ganar las próximas elecciones? ¿Cómo se apunta uno al coate de Yolanda Díaz? ¿Qué se ha tomado esta mujer para tener esta idea?
Bueno, simplemente que pongan a la atención de Diego o a la atención de Eric de Pascual.
A la sección de psicosalud.
Psicología, yo creo que sí, en general, y ya hagan sus preguntas, las dejen en el contestador y podemos contestar a ellas.
La semana
o,
siguiente.
O algún tema que les gustaría tratar.
También. Propuestas de tema. Hoy vamos a empezar con tu elección. No sé qué nos traerás preparado, porque tú vienes con tu mega tableta toda la semana, cuando venía. Ahora vienes con la mega tableta, que me da muchísima envidia, porque es un lujazo.
Es una gran tableta, ya te lo digo. Si puedes, píllatela, porque está muy bien. Hoy voy a hablar de algo ya contundente, porque vamos a empezar así, pegando fuerte. Hoy voy a hablar de las drogas. Para ti, ¿cuál es la droga más consumida en estos momentos en España?
Tendría una duda, porque yo estoy muy desconectado de ese mundo, pero en principio yo me quedé en la cocaína, ¿no?
En la cocaína, fíjate.
Como la droga estrella. Ya desde que no salgo ahora creo que está la metanfetamina y el fentanilo, ¿no?
Nada. Hoy por hoy, la más consumida en España es el cannabis, los porritos.
Los porros.
Uno de cada dos ha consumido alguna vez en su vida. El 11% de la población española ha consumido este año. Y cada día hay 850.000 personas que lo consumen.
Cannabis.
Cannabis, porritos.
¿De hachí o de marihuana?
No importa.
Cualquier versión, ¿no?
Sí. Pero vamos.
Sin CHB, ¿cómo se llama? Sin eso que está ahí.
¿Qué te parecen los datos?
A mí me parece asustar. Para bueno, asustar.
Somos número uno en Europa. Por lo menos en la región de Tenerife.
Somos unos hierbas que también.
Bueno, también hay que decir que el turismo viene un poquito buscando...
La facilidad de acceso. Yo sé si es verdad que me he dado cuenta que hay facilidad de acceso.
Pero bueno, eso todo el mundo conoce los efectos y los problemas que conlleva cualquier tipo de droga, ¿no? Pero pocas personas conocen los devastadores efectos que puede provocar otro tipo de droga, como es el porno.
Oye, eso, es que las drogas son muy amplias. Estaba yo pensando en preguntarte, ¿las drogas solamente son sintéticas o son entrar por la nariz o por los pulmones?
No, la adicción del porno está mucho más extendida que el cannabis y te entra por la vista.
¿El porno que no es lo mismo que adicción al sexo?
Bueno, se asemeja. Tú piensas que el 91% de los hombres, 91, miran porno.
¿A diario?
También. Y la posibilidad...
Pero sin adicción, ¿no? Es decir, yo reconozco que a mí he buscado páginas web por curiosidad y por no curiosidad. Es decir, que en este libro de pecado que tiene la primera piedra, ¿no? Que no
haya 91%
quien.
De los hombres.
Yo soy uno de esos 9 de cada 10 que ha mirado. No, pero de ahí a tener adicción, tener droga,
claro,
que sea una droga, hay una diferencia.
Esa es la gran controversia. Hasta ahora... No se iba por ese camino. Se decía, bueno, esto es como los videojuegos, una situación...
Porque se toma una cerveza.
Un divertimento más, ¿no?
O bebo 4 copas de alcohol, pero no bebo todos los días.
Ajá. Pero tu posibilidad de divorcio aumenta un 50%. Estos son datos del 2023.
¿Y las mujeres cuánto porno consumen? Porque yo estoy de acuerdo que 9 de cada 10 hombres han visto una página web porno.
Te estás adelantando.
La curiosidad mató al gato, ¿sabes?
Te estás adelantando, pero sí, vas por buen camino. Esto, Es solo una de las posibles consecuencias porque es un veneno mortal contra la virilidad. Y ahí te quedas muerto.
¿El porno?
Sí. A ver, hay mutaciones de lo mismo, ¿no? Y con consecuencias peores, porque el porno que tú conoces no es el mismo que se destila actualmente. Es decir, probablemente tú has visto nacer el porno.
También una cosa, es decir, yo por ejemplo cuando me preguntan algo en el porno cierro. Uh-huh. Es decir, cuando dice agree, no sé qué, ya digo, una cosa es la curiosidad, otra cosa es hacer gilipollas.
Bueno, pero tú y yo hemos vivido esa época en donde...
El interview en el armario empotrado de los padres y tenías que ir a rescatarlo. Y el penthouse.
Y los videoclubs.
Y los videoclubs de películas porno muy suaves.
Que ahora, hoy día, no hay nada. No,
donde había un guión, además. Y si todas las películas porno eran idénticas. Sí, fase 1, fase 2, fase 3 y bueno, andaba.
Como un musical, ¿no?
Sí, sí. Estaba clarísimo.
Después vino la época en la que en las televisiones empezaban a emitir porno.
Con rayitas así para que no se vieran.
Eso era
el Canal Plus.
Digital Plus o lo que ahora es Movistar, ¿no? Y pero no. O sea, hace 20 años yo recuerdo las televisiones locales aquí en Tenerife.
Por la noche.
Toda la noche era porno.
Suave, pero porno.
Bueno, pues eso ha mutado. Ya no es así. Ahora hay porno en directo. Hay plataformas donde tú ves a gente en ese mismo momento. Y también hay...
¿Cómo en directo? ¿En streaming?
Sí, sí. No, no. En streaming sería grabado. Pero hay plataformas...
Online total.
Online total. Gente que
ahí me estoy perdiendo, ¿verdad?
Claro, claro, tú ya estás desfasado.
Sí, hay gente que no que se grabe, sino que pone una cámara en su casa.
Se graba y lo emite.
¡Hala!
En directo. Cientos de personas.
Ya me perdí.
Y hay plataformas que escogen...
¿Y eso por dinero o por...?
Sí, claro, siempre esto...
Y hay gente que paga por ver a otro haciendo cosas.
Efectivamente.
Esas cabezas están buenas.
Pero eso ha evolucionado todavía más.
Ya me perdí.
Bueno, iremos por partes, porque yo te voy a ir contando todo, porque seguramente, igual que te has perdido tú, se ha perdido mucha gente. Es decir, el porno que tú conocías, ¿no? O hasta donde tú conocías, era plataformas de internet donde se colgaba una serie de vídeos tipo YouTube, uh-huh, ilimitados, ¿no? Con contenido por categorías de lo que tú preferías, ¿no? Esto de las categorías ya fue un avance, porque antes no habían categorías.
Sí, podías eliminar lo que no te apetecía.
Cuando nos referimos a categorías, nos referimos a que si un señor prefiere negritas o blanquitas o más dotadas de arriba que de abajo, lo puede elegir. ¿Sí? Bueno, después se dio esas otras plataformas en las que podías ver el sexo en vivo y ahora ya puedes interactuar. Es decir, hay plataformas en las cuales tú puedes dialogar, hablar, mantener una relación virtual toda con la persona que te ofrece ese porno, ¿sí? Ese contenido que por lo general está hecho por mujeres, ¿eh? En plataformas como estas hay ahora una que se llama OnlyFans, que es la número uno.
OnlyFans conozco yo a gente que tiene perfil de OnlyFans. ¿Y eso es porno?
Sí, claro.
¡Ostras! No, te digo que el otro día me comentaba alguien muy joven, que alguien también muy joven, tenía un perfil de OnlyFans. Y yo pensaba que era un poco menos que una fanpage de Facebook, chequeando muerto. Es decir, es una página para hacer sexo virtual.
A ver...
OnlyFans.
Puedes hacer de tarotista también.
Ah, vale.
Hay muchas cosas que puedes hacer a partir de ahí. El asunto es que es un directo donde tú puedes relacionar con tus fans. Y se aplica y sobre todo...
Hay que pagar para entrar en el OnlyFans de la persona a la que vas a conectar. Eso sí lo tengo.
Te va a pedir un dinero. Bueno, el caso es que somos el quinto consumidor mundial de porno. Se dice pronto, ¿eh?
En valor absoluto o porcentual al PIB. O al número de personas, porque esto es muy relativo.
Valor de
dinero contendicionante, lo que se gasta.
Sí, sí. Uno de cada cuatro consume regularmente.
¿Pagando?
Sí.
Joder.
El 50% de los niños, el 50%, es uno de cada dos, entre 12 y 13 años, ve porno. Un tercio de los niños en general. Claro, ¿cuál es el problema? Es una forma de diversión, como ver cine o los videojuegos. Claro, hay mucha gente que dice, oh, coño, esto no hace mal a nadie, esto te pones moralista cuando dices estas cosas y tal. Pero no. No, no. O sea, hay gente que te dice, mire, porque mi hijo ve al Call of Duty, no va a coger una metrallita y se va a cargar aquí a toda la clase. No, no.
Algunos sí. No, no. Algunos van y miren para Estados Unidos.
Mucha gente que dice que no es grave. Sin embargo, hay un estudio de la Universidad de Utah que sale el año pasado donde desmonta incluso a la OMS, ¿no?, y muestra todo lo contrario. Dice que el consumo de porno genera impotencia crónica en el varón. Agüita con esto. ¿Vale? Un aumento de la infidelidad y un crecimiento de la violencia hacia la mujer. Aparte de soledad y depresión, donde entra en un circuito de espiral, que cuanta más soledad y depresión, más aumento de consumo.
Esto no es descabellado lo que estás diciendo. Es decir, yo estoy reflexionando cada vez que te oigo hablar y argumentar, y son efectos de una adicción a una droga destructiva.
Claro, es una espiral. Mira, yo en estos momentos tengo tres pacientes, que se dedican a ganarse la vida en OnlyFans. Y me explican cómo funciona todo el... Otro programa, no te preocupes, yo te lo haré. Pero es un veneno para las relaciones. El porno es un veneno para las relaciones. Se ha dejado de ser un divertimento. Y también tiene consecuencias en las mujeres. Hay más depresiones, más odio hacia sí mismas también, porque consienten sexo extremo y degradante como única forma de conseguir una pareja o satisfacer a esa pareja que ve porno. Y hay un debate entre profesionales. Los psicólogos no acaban de decidir si se puede considerar el porno una adicción o no. Sin embargo, desde 2015 ya tenemos hospitales abiertos para la cibersexualidad. Claro, está cuando oyes las cifras dices, esto es una epidemia, o sea, no lo del COVID.
Y encima también que afecta no solamente a personas adultas, sino que está sembrando dificultades de relaciones sexuales entre nuevas generaciones, entre chavales, que no está mejorando, sino todo lo contrario, ¿no?
Todo lo contrario. Y claro, tú cuando empiezas a decir, a mí no me pasará, ¿no? Pues yo soy un tío que lo dejo cuando quiero. Que gestiono el consumo, como el que toma una copita y tal, ¿no? Dice, no, yo con dos vasitos ya tengo. Esa sensación de carencia, cuando el sujeto deja de consumir porno, imagínate a alguien que se deja de ver porno durante un mes, ¿qué le pasa? Pues lo mismo que cuando alguien deja de beber o cuando alguien deja de fumar, tiene una carencia. Y así es como se reconoce una adicción, ¿no?
Sí, señor. Por los síndromes de abstinencia que... Pero a mí me sorprende, es decir, hombre, yo ya tengo mi edad, ¿no? Y las circunstancias y las situaciones. Pero me sabe difícil pensar que alguien se pueda enganchar. También la relación que tengo yo o mi generación con el porno es diferente a la que ahora mismo están teniendo las nuevas generaciones, ¿no?
Y también tienes una relación diferente con las nuevas tecnologías.
También.
Tú igual coges un libro, te pones a escuchar música en un vinilo, ¿no? Esto, un chaval, ni de broma. Diariamente
me ha costado, por cierto, hablando de vinilo, me ha costado encontrar ahora un aparatito que tenga un par de altavoces, que tenga una radio y tenga la posibilidad de tener lector de CD y que pueda conectar un lector de vinilo con un puerto USB, que bueno, gracias a Dios mi vecino tenía uno, lo iba a tirar y me lo regaló, porque un disparate, si esos son artículos de lujo, si no los hay, si tienes que ir a internet a comprarlo, una tienda te cuesta un... Bueno, pues mi vecino, gracias Vladi, me regaló uno el otro día, lo estoy estrenando hace una semana y es fantástico, ¿eh? Tener un aparato de música convencional en una casa, nada de Spotify ni de... no, un CD, lo pone allí, le da el play, es fantástico.
Ni mando a distancia.
Bueno, sí, mando a distancia tiene.
Ah, bueno, entonces ya
te lo... Pero suena bien, bajito, tal.
Imagínate lo que cuesta ahora encontrar una aguja...
De diamante.
Para un tocadiscos.
No, ahora van a ponerse de modas porque los chavales están volviendo a los vinilos, van a volver a aparecer. Pero yo sí es verdad que cuando me compré el último plato, que es un Numark, uno bueno, que lo tiene mi hijo, el mayor... compré dos agujas de diamante porque sabía eso que estaba diciendo, esto va a ser artículo de lujo y están las dos sin
estrenar.
No.
Bueno, pues oye, claro, es otro acercamiento distinto, es decir, es lo que hablábamos, ¿no? Primero fue un tema de revistas, luego había un tema de vídeos, ¿no? Empezaban a salir las cassettes VHS, las
Betamax,
los videoclubs, en fin, pero ahora el acceso es total. O sea, cualquier persona con un móvil ya tiene acceso al porno.
Lleva un acceso amplio, ¿eh?
Sí, sí.
Y diverso. Y gratuito.
Uh-huh. Y eso ahora sí se ven unas consecuencias muy diferentes a la generación anterior. Entre esas consecuencias que te hablaba, para mí la más grave, la de la impotencia crónica.
Sí, sí. Dice la más grave, la impotencia crónica.
Sí, porque tú lo dices y parece como cuando los curas decían a los que se confesaban por haberse
tocado,
decían, usted vas a volver,
se va a quedar ciego.
Se va a quedar ciego, ¿no? Bueno, no, pues no, pero es que esto es real. Esto es real. Y yo, ¿a que no sabías que el porno es el primero de los factores de la disforia de género?
Eso me lo puedo imaginar.
Para los que no sepan lo que es la disforia, ¿vale? La disforia, para decirlo de otra forma, el porno te puede volver trans.
¿Vale? Puede confundir tu sexualidad. Sí. Eso es lo que yo entendía con disforia, que te puede distorsionar la identidad de género.
Mira, esto es un testimonio que se escucha mucho en la consulta y cada vez más te lo dicen los padres de adolescentes, ¿no? De que una, y aparte es una de las tesis de los máximos especialistas en psicología trans. Es decir, hay dos tíos que son las eminencias máximas. Una es Michael Bayet, o Bailey, como queráis, y otro es Ray Blanchard, con D final. Estos tíos, bueno, tiene su lógica. A medida que ves cosas cada vez más extremas, ¿no? Y ver continuamente a mujeres ser tomadas por hombres, es cuestión de tiempo antes de que el hombre termine por identificarse en la mujer que mira. No sé si me estoy explicando bien.
Ahí me he perdido, pero la disforia de género sí lo tengo claro. Es decir, que el sexo te puede llevar a distorsionar tu propia realidad.
Si tu consumo de porno es diario, cada vez estás viendo a una señorita con hombres, ¿no? Y cada vez de una manera más extrema. Poco a poco, ese voyeur que está viendo ese porno termina por identificarse con el cuerpo de la mujer. No le pasa a todo el mundo, pero es una de las razones que se recoge en la psicología trans. Entonces, cuando se termina la persona por identificarse en la mujer que mira, el porno juega un papel en lo que sería la autogenefilia.
Esa palabra ya me odita, autogenefilia.
Es decir, que el hecho de que un hombre pueda excitarse con la idea de poseer un cuerpo de mujer. Este es uno de los rasgos de cualquier trans. Entre muchos.
Lo que sí está claro es que estamos complicando un poco la capacidad de los seres humanos, ¿no? Es decir, estamos retorciendo demasiado la mente, ¿no? Con tantos inputs diferentes.
Bueno, pero es que están ahí. La autogenofilia es una de las conductas que se encuentran agrupadas en la autoidentidad trans. Mira, yo tenía un caso el año pasado, que era un caso muy curioso. Una chica brasileña. Tú sabes que en España hay mucha más mano abierta a la hora de cambio de sexo. Es decir, hay países que...
no se puede.
No se puede. Aquí en España se puede sufragar por la Seguridad Social. Y eso ha hecho un efecto llamada también, ¿no? Y este chaval quería hormonarse. Era un adolescente. Y me decía, mira, es que yo soy chica, pero me siento un chico. Y había que decírselo a sus padres. Y era complicado porque el padre era bastante cerrado en ese sentido. Y se complicaba la cosa porque, aunque era una chica que quería ser un chico, quería ser un chico homosexual.
Vaya, ya entonces ya es cuando ya se me fue la cabeza.
Bueno, a ese padre también. Me decía, oye, pero mira, si a ti te gustan, ¿no?, los chicos y eres chica, ¿eso es normal? Y ella le decía, no, pero yo me siento un chico. ¿Me gustan los chicos? Pues me siento un chico. Y el hombre se hacía...
Estos temas son tan complicados y tan delicados de comentar porque, digo, y eso no hay un tratamiento para intentar ayudarla. Porque, claro, si tú dices la solución de la felicidad de esa persona es hacerte una operación de cambio de género para convertirte en un chico y después tu condición sexual es homosexual, eso no es más sencillo intentar, antes de meterse en cirugías y en cambios de género, intentar trabajar esa cabeza. Yo no digo que sea una cabeza defectuosa, válgame el cielo, pero buscando la felicidad de esa persona, indicarle que ese camino es muy complicado, que no va a encontrar la felicidad retorciendo la realidad.
Es difícil porque la autoridad de los padres, ¿no?
Pues ¿qué me vas a contar?
Ya no es como hace 25 o 30 años. Para lo bueno o para lo malo. Ya no es igual. Entonces, ¿qué ocurre? Que a partir de los 12 años una chica, si se quiere hormonar, no necesita nada. Ni la aprobación. Y, claro, tampoco las familias son como antes. En el caso de este chico, los padres estaban separados, con un divorcio muy feo.
A lo mejor son llamadas de atención que antes se hacían siendo punk o siendo rebelde o haciéndose un tatuaje en la cara y ahora la llamada de atención es otra, ¿no?
Pero si un padre lo consiente y el otro no...
Uf, entonces ya entramos en el... Entramos en el día a día.
Bueno, pues esto está pasando todos los días.
Es penoso, pero con mejores o peores consecuencias tendríamos que enfrentarnos a esa situación de otra manera, ¿no? No digo con tanta permisividad, pero sí buscando la solución al problema para hacer feliz a la persona. Porque es que yo ayer veía un espectáculo en una plataforma, y espectáculo por definirlo de alguna manera. Y yo me planteaba, ¿esta gente son felices haciendo este tipo de vida? ¿O es una vida hacia adelante, se han metido en un bucle y no saben ya cómo salir? ¿No reflexionan si realmente están buscando? Pues el objetivo de la vida es encontrar la felicidad, ¿no? Uh-huh. O, digo yo, uh-huh. Igual es que es otra, es doparse lo más posible para ausentarse. Y todo este tipo de cosas lo que hacen es distorsionarte la realidad para hacer algo más asequible. Pero hoy, a lo mejor dentro de 10 años, lo que has hecho hoy y te has metido en un bucle que no sabes cómo salir, te provoca una vida infeliz, ¿no?
Bueno, el problema...
Y tenemos que ir acabando, que me están dando toques por aquí.
Bueno, pues
entonces, el problema es que vamos a tener la semana que viene
el próximo día te hablo de cómo ha evolucionado esto, cómo el porno que tú conoces no tiene nada que ver, lo que son las plataformas ahora de OnlyFans y estas plataformas que sobre todo son mujeres que vuelcan todo el contenido y que contactan con sus fans, lo que genera también es esa relación virtual de la cual hombres se enamoran. Entonces no es solamente una adicción sexual, sino que luego hay que hacer un duelo.
Chuy, mi cabeza, de verdad.
Te lo cuento la semana que viene.
No, y además ya está entrando alguna que otra preguntilla. Vamos a hacer una selección interesante. Porque no me están llegando al WhatsApp que he dado, sino al mío personal.
Recuerda el teléfono, por favor.
El WhatsApp, que es el que tienen que mandar sus preguntas y las propuestas de temas para esta sección de psicosalud esta temporada, es 686-953-162. Les repito, 686-953-162. Delante de cada pregunta o delante de cada sugerencia, Eri de Pascual, psicosalud.
Perfecto. Y el que quiera contactar conmigo, en eridepascual.com.
Un abrazo, Eric.
Hasta luego. La semana que viene. Chao.